Elena Horta, muy buenos días y bienvenida a Revista de Geografía e Historia.
Buenos días, Clara.
Bien, para situarnos en el tema, ¿podría decirnos quiénes fueron los etruscos y dónde podemos situarlos geográficamente?
Bueno, pues los etruscos son un pueblo que vive en Italia en la Edad del Hierro y su origen se remonta a las culturas Lacial y Vilanoviana, dos variantes regionales separadas por el río Tíber y que forman parte de un complejo cultural muy homogéneo y que ya en época temprana recibe la impronta del comercio griego.
¿Y en qué época se desarrolla el arte etrusco? ¿Qué es lo que más nos interesa de este pueblo?
Pues básicamente, y por lo que sabemos hasta ahora, a partir de la segunda mitad del siglo VIII antes de Cristo, y es un arte que luego tiene su continuación en el arte que conocemos con el nombre de etrusco itálico, ya a partir del 474 antes de Cristo.
Bien, profesora Horta, si le parece, vamos a centrarnos en la primera etapa del arte etrusco, que es la que se conoce como etapa orientalizante, ¿no es así?
Pues sí, efectivamente.
¿Y cuáles son las principales manifestaciones artísticas que nos han llegado de esta época?
Pues a partir de la segunda mitad del siglo VIII antes de Cristo, conocida en Etruria como Vilanoviano II y en torno a Roma como Lacial III, es una época que se caracteriza por un proceso de concentración de aldeas y por el inicio de distinciones sociales en las tumbas. Estas tumbas son las conocidas como tumbas principescas.
¿Y cuáles son las principales características de estas tumbas? ¿Qué es lo que tienen de novedoso?
Pues, desde el punto de vista artístico, la jerarquización que se inicia en estas sociedades de la segunda mitad del siglo VIII a.C. tiene una gran trascendencia, porque si en el periodo anterior toda la producción artesanal se realizaba a nivel doméstico, con la única excepción del trabajo en metal, que exigía ya unos conocimientos especializados, ahora empieza a generalizarse la figura del artesano, incluso del artista, dedicado a cubrir las necesidades suntuarias de los príncipes y reyes. Las primeras obras tendrán desde luego una impronta griega. Son, por ejemplo, las imitaciones, ya a torno, de vasos en estilo geométrico o ciertas vasijas, tanto en barro como en bronce, que introducen la figuración en forma de animalitos o de esquemáticas figuras humanas. Incluso se llega, como en la urna de Vicencio, a representar toda una escena de danza y sacrificios fúnebres. Pero será ya en el periodo siguiente, entre el 700 y 630 antes de Cristo, cuando alcance su brillante forma. En él las aportaciones griegas se verán completadas por la fabulosa riqueza en materiales y formas que supone el comercio fenicio. Igual que en la Hélade, el siglo VII antes de Cristo supone la Italia central el triunfo del fenómeno orientalizante.
Es decir, la influencia griega, ¿no?
Efectivamente, y de otros pueblos también.
¿Qué serían, por ejemplo, los fenicios
tanto,
a los que
tanto,
aludido?
Sí, efectivamente, los fenicios llevan un comercio que hace llegar una serie de modelos a Italia que son copiados y asimilados. Tanto en Etruria, donde sobresalen entre otras muchas la tumba Regolini Galassi de Sere, como en Lacio, donde se sitúan las tumbas Bernardini y Barberini de Palestrina, e incluso en Campania, la más antigua tumba principesca conocida ha sido hallada en Cuma, vemos surgir fastuosos ajuares en sepulcros todavía individuales o ya de carácter familiar. Sin lugar a duda, lo más atractivo de estos enterramientos es a primera vista su riqueza en objetos muebles y de adorno, carros, vasijas repujadas, fíbulas, armas y hasta mangos de abanico nos presentan profuso repertorio de figuras humanas y animales en hileras homogéneas combinadas con palmetas y símbolos, en este caso egipcios. Los materiales exóticos, oro y marfil, se mezclan con los locales y las obras, a veces importadas, parecen sugerir en la mayoría de los casos artistas orientales y griegos asentados junto a su nueva clientela, además, por supuesto, de aprendices y copistas ya verdaderamente etruscos.
O sea, que esto nos habla de la importancia que va teniendo el poderío, digamos, de esta cultura y de este pueblo, ¿no?
Porque son unos buenos aprendices y unos buenos copistas de este arte, digamos, foráneo que llega a Italia. Pero lo más importante de esta fase, de cara al futuro, no es ese destello de lujos iconográficos, sino por encima de todo hemos de saludar la aparición, como la Grecia del momento, de las que a partir de ahora podrán llamarse las tres artes mayores.
¿Qué son?
La mejor documentada en estos primeros momentos es la arquitectura. Ajá. Y no solo porque la casa cuadrangular empieza a sustituir a la endeble choza vilanoviana, sino porque se aprecian entre las tumbas ya las primeras construcciones de carácter netamente monumental, sea con falsa bóveda, sean talladas en la roca, como la tumba de la cabaña de Chere, que ya reproduce una verdadera casa, sea con una técnica mixta, como la tumba Regolini-Galassi, donde el hipogeo se completa con dos casillerías.
Y además de estas características arquitectónicas, ¿qué nos podría decir con respecto a las artes figurativas?
Pues, por ejemplo, en cuanto a la pintura mural y a la escultura mayor, cabe decir que la primera está perfectamente documentada hacia el 650 a.C. en el sencillo friso de aves que adorna la tumba de los Ánades de Belles. Y también por esta misma fecha deben datarse las dos primeras esculturas etruscas conocidas, las toscas figuras de antepasados en estilo sirio que adornan una tumba principesca de Sere.
Profesora Horta, y además de estos restos suntuosos que nos han llegado a través de las tumbas principescas, ¿existen algún otro tipo de restos que nos hablen de la cultura etrusca de esta etapa, de este final de la etapa orientalizante, que ya da paso a la etapa arcaica, ¿no es así?
Pues sí, efectivamente. Pues que de la riqueza acumulada por los príncipes etruscos que hemos visto en sus tumbas, deriva ya a fines del siglo VII el acceso a una nueva fase cultural. Frente a la simple pasión por el lujo fúnebre, se impone ahora un empleo más productivo de los bienes, y mientras se construyen barcos de comercio, se plantea una política expansionista ambiciosa. Este periodo brillante, que se prolongará durante las tres primeras décadas del siglo V a.C., supone la culminación de la cultura etrusca y de su arte. Tanto las familias de aristócratas y mercaderes como los monarcas, que a menudo imponen un poder tiránico y quieren reforzar la imagen del Estado, se interesan por el papel ensalzador de las obras artísticas. Todos ellos se convertirán en interesados mecenas, atentos a cuanto venga de la Hélade y pueda cubrirles con un aura de cultura superior.
O sea, que es el uso del arte para engrandecer a los mandatarios, ¿no?, del pueblo etrusco. Pues muchísimas gracias, profesora Horta, y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.